Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeba. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 7 de 31, correspondiente a las páginas 24 a 26 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 2, El Inca Rebelde José Gabriel Túpac Amaru. Página 24. 3. Personalidad del Inca Rebelde. Desde el punto de vista personal, Túpac Amaru inspira, generalmente, simpatía a sus coetáneos y aún a sus enemigos. Este es un fenómeno digno de atención por tratarse de un jefe rebelde de una época en que solo los procedimientos de los opresores podían ser reflejados en forma, digamos, literaria. En la historia se conocen pocos casos de esa naturaleza. Y si hoy algunos caudillos rebeldes son exaltados, sucede esto por razones políticas y después de arduas luchas reivindicatorias. El caso de Túpac Amaru es muy distinto, por lo menos desde un aspecto. Ya en la época, la insurrección por él encabezada no hallaba en el terreno de las ideas una resistencia vigorosa. Lo que es prueba de un grado muy avanzado de descomposición del régimen imperante, incapaz de una defensa enérgica de sus postulados. Por ello, como siempre en regímenes caducos, y bajo gobiernos despóticos que reconocen, en el fondo, la razón de sus adversarios, la represión fue tan cruel, tan despiadada. Vistas las cosas desde este ángulo, no deja de ser sintomático que en lo que podríamos llamar tradición folclórica Túpac Amaru no figura, por lo general, como símbolo de bestialidad, sino que su nombre se convirtió en expresión de rebeldía popular contra el régimen español y aún de rebeldía americana en general. El gran rebelde americano de 1780 fue un hombre de extraordinaria fuerza física y psíquica, lo que puso en evidencia, sobre todo, a través de su comportamiento en la Cámara del Tormento. Escasas son las personas que soportaron las torturas metódica y refinadamente aplicadas, por más destacado que haya sido su papel en la vida pública. El autor de estas líneas cree tener suficientes bases para poder afirmarlo, porque ha realizado largos estudios sobre la Inquisición. Y en los tormentos que ésta aplicaba hubo pocos casos de un resultado negativo para los torturadores. Existe seguramente una razón psicológica, disminuida resistencia mental, por ejemplo, en el hecho de que las torturas, en todas las épocas, se lleven a cabo de madrugada. También Túpac Amaru fue atormentado a las 4 de la mañana. Sucedió esto el 29 de abril de 1781, por orden y en presencia del oidor Benito de la Mata Linares. A la víctima le fueron amarradas las muñecas a la espalda y atados los pies. En la atadura de estos fue colgada una barra de hierro de 100 libras y alzado el cuerpo a dos varas del suelo. Pese al inhumano dolor que le causaba la tortura, cuyo resultado inmediato fue la dislocación de un brazo, Túpac Amaru no dijo nada de lo que tanto ansiaban saber las autoridades españolas. El representante superior de estas, el visitador general de los virreinatos del Perú y el Plata, José Antonio de Areche, le hizo justicia, al estampar en su informe al ministro de Indias del 30 de abril de 1781, al día siguiente de la tortura, que Túpac Amaru, es un espíritu y naturaleza muy robusta, y de una serenidad imponderable, Página 25. José Gabriel Túpac Amaru, cuando su suerte lo arrojó a manos de sus enemigos, no se forjó ilusiones acerca de su destino. Pero tampoco se le sometió pasivamente. Por dos veces intentó la fuga, pero ambas sin resultado, debido a la fidelidad de sus centinelas a la causa realista. A uno de los soldados que lo vigilaba, a quien supuso dispuesto a ayudarlo con la promesa de un gran soborno, le contestó a una pregunta sospechosa que no diría a nadie la verdad, aunque le sacasen la carne a pedazos. Lo que, como hemos visto, no fue jactancia vana. El mismo vigor mental, la misma rapidez de orientación ante el peligro, demuestra Túpac Amaru en los interrogatorios. Cuando se le pregunta a quién estaba dirigido el tafetán que contenía unas frases borrosas escritas con su propia sangre y que quería enviar por intermedio de un centinela, contesta que a un capitán cuyo nombre ignora, pero si lo viera lo reconocería. Puntos suspensivos, en el momento culminante del interrogatorio principal, cuando se le muestra el borrador de su proclama real, hallado en sus bolsillos, y se le exige la confirmación de su contenido, responde lo siguiente. Comillas, este borrador es de un tal Higinio de Marcapata, español, minero, pelo rubio, ojos azules, que estuvo con el confesante en una mula blanca, cierra comillas. Búsquenlo, pues, si pueden. Puntos suspensivos, página 26. 4. Túpac Amaru a través de los testimonios de la época. Nuestra aseveración acerca del respeto que sentían por Túpac Amaru sus coetáneos, incluso los españoles, la creemos oportuno confirmar con expresiones de la época que, nos parece, darán más autenticidad a lo afirmado. El coronel Pablo Astete, guión, jefe militar realista, aunque criollo y cusqueño, cierra guión, que había mantenido relaciones amistosas con Túpac Amaru antes del estallido de la rebelión, dice que en 1780 este era. Cita.
Un hombre de 5 pies y 8 pulgadas de alto, delgado de cuerpo, con una fisonomía buena de indio, nariz aguileña, ojos vivos y negros, más grandes de lo que por lo general los tienen los naturales. En sus maneras era un caballero, era cortesano, se conducía con dignidad con sus superiores y con formalidad con los aborígenes. Hablaba con perfección la lengua castellana y con gracia la quechua, vivía con lujo. Y cuando viajaba siempre iba acompañado de muchos sirvientes del país, y algunas veces de un capellán. Cuando residía en el Cusco, generalmente su traje consistía en una casaca, pantalones cortos de terciopelo, que estaban entonces de moda, medias de seda, hebillas de oro en las rodillas y en los zapatos, sombrero español de castor, que entonces valía 25 pesos, camisa bordada y chaleco de tisú de oro, de un valor de 70 a 80 pesos. Usaba pelo largo y erizado hasta la cintura. Era muy estimado por todas las clases de la sociedad, generoso, se recuerda especialmente la magnificencia con que remuneró a un facultativo que lo acompañó hasta Tungazuca, desde Lima, de donde regresaba enfermo de cuerpo y, tal vez, lastimado de espíritu, con las fatigas y desengaños que le ocasionarían los curiales de la Real Audiencia.
Fin de cita. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 7. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.